Sean todos bienvenidos. Esto es Escrito y Dirigido. Mi nombre es Maximiliano Ross.
Yo soy Luis Johnston. En el episodio de hoy, el Top 10 de 2023. Hello? I have a feeling we're not in Kansas anymore. Jack, I want you to draw me like one of your French girls. You're tearing me apart! Not guilty. Not guilty. I'm also just a girl standing in front of a boy.
Better to be king for a night than schmuck for a lifetime.
Get away from her, you bitch!
Show me the money!
You have bewitched me, body and soul, and I love you. I love you. I love you.
When the legend becomes fact, and the legend.
No, facho.
¿Quién?
No, no, super, super facho.
Como lo voy a nombrar yo, el hacelo cuando quieras, top 10. Y un poco de mi culpa. Un poco es mi culpa porque estaba esperando a dos y porque estaba tapado de laburo.
Obviamente. No, pero igual es parte de la costumbre de hacer un top 10 en Argentina en que verdaderamente todo se patea un mes de por sí.
Claro.
Un par de días, digamos, semanas. Y después está la o realidad de cada uno.
O sea, aguante Escrito y Dirigido. Nos encanta hacer estos episodios. Pero no voy a ver Poor Things en cam. Filmado con una cámara en India para llegar con el episodio antes.
Exacto.
Los banco, los quiero. Me encanta hacer esto. Pero hay como límites. Por eso es hacerlo cuando quieras. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica de este episodio? Para los que no escucharon el año pasado, vos, porque lo acabo de decir.
Bien.
Vas a decir tus películas extras, las que no entraron a tu top 10, tan prestigioso, y después vas a decir la 10, la 9, la 8, la 7 y la 6. Después voy a hacer lo mismo yo.
Exacto.
Y de ahí vamos 5 y 5, después puesto 4 y puesto 4.
Claro. Intercalado.
Y así intercalado.
Arrancamos entonces. Para mis dos películas que se quedaron apenas afuera del 2023, pero me gustaría nombrar igualmente Priscila.
Mirá.
De Sofía Coppola.
Entró.
No
entró, pero entró.
Y está ahí. Va a tener una mención más de lo que hubiese tenido porque no la tratamos en Escrito y Dirigido. Está bien igual. La verdad que gran acompañante de Elvis para ver una y una, digamos. Yo me voy a seguir quedando claramente con la...
el rey.
Sí, totalmente. Pero me gusta lo que hace Sofía Coppola, me gusta lo que cuenta la historia. Y de vuelta, verdaderamente para ver una y después la otra... Para tener toda una gran visión, me parece, de lo que es esta pareja y lo que representó, digamos, para el momento y para la posteridad.
Mira, no están los míos, porque a mí no me gustó tanto. O sea, creo que hubo un poco un ataque. No me gustó la representación de Elvis.
Bien.
Tanto desde Jacob Elordi, que me encanta, pero Elvis no medía 1,90 m.
Sí,
95. Entonces ya siempre me parecía raro desde ese criterio. Y después desde lo otro, siento que la dejan a Priscila muy como víctima cuando no era, por lo menos, por ahí estoy más basado en el otro lado de la historia, pero no me parecía tan así. O sea, yo creo que Priscila era una mujer mucho más pujante, que sabía lo que quería, y al enfocarse tanto por ahí en el inicio de la relación, parece como que queda teñido eso.
Okay.
Y no me gustó tanto la representación tanto de ella, que entiendo la búsqueda y me pareció igual, más allá de las críticas que le hago, creo que es una buena película. Onda, no tanto para mí por ahí, pero sí me parece una buena película en términos narrativos.
Aparte de eso, mi otra película que se quedó afuera es, y me da lástima la verdad que se haya quedado afuera, es Cuando acecha la maldad.
No,
No entró. Me da lástima.
No, vale.
La mejor película argentina del año pasado, no mucho, porque no veo tantas, pero es cuestión mía, verdaderamente, no miro tantas películas argentinas. Ya la maldad, la mencionamos acá, nosotros no nos gusta el cine de terror particularmente, la película entró, dedicamos un episodio, la verdad que espectacular película, genial, grandiosa.
Sí.
No entra por muy poco, pero bueno, ¿algún comentario que quieras hacer o preferís guardártelo?
Voy a matar a la 10 tuya, no sé quién, no sé qué es.
No sé qué se viene, pero bien, están todas embichadas.
Dale. Bueno, vos dijiste dos.
Sí.
Yo, este año fue más difícil para mí.
¿Ah?
Yo busqué, realmente busqué. Me puse a mirar muchas películas diferentes en nacionalidades y me costó armar 10. Dentro de los extras,
sí.
Voy a poner a Niad.
Nadie sabe que es Niad. Hasta ahora Maxi estornudó.
Es una película de Netflix.
Sí.
Que trata sobre una nadadora de maratones. ¿Qué sería esto? Que nada en aguas abiertas y hace distancias, la verdad, que parecen joda. Sí. O sea, parece joda que alguien pueda hacer eso nadando. Bueno, ponele el canal de la mancha, viste que cada tanto aparece a esta. Bueno, y esta mina lo hizo con 65 años.
Uh-huh. O sea, rompió el
récord.
Historia real.
Rompió el récord de ir. Sí, okay. Es una historia real. Rompió el récord de irse desde prácticamente Miami, para que te des una idea, hasta La Habana. Es una locura. Claro. Estuvo como 2 días nadando, un día y medio. Es una guasada. Pero el tema no tiene que ver tanto con esto de por qué elijo esta película. Porque, nada, o sea, medio que la ves venir cuando sabes que un poco lo va a cumplir. Pero a pesar de que vos más o menos te la ves venir, toda la historia, toda la lucha con su ego, con la preparadora física, que es su amiga, pero es su entrenadora también, y está esa cosa de, che, lo prueban una vez, no sale, lo prueban otra vez, no sale. Uh-huh. ¿Por qué esperaste tanto tiempo? ¿Por qué tiene que ser ahora que sos grande para volver a animarte a hacer todo este desafío? Bueno, hay una búsqueda ahí muy interesante. A ver, es una película que para una persona que realmente pueda, que valore el cine en toda su magnitud, teniendo un mix interesante de factores como la performance, el guión, que todo el diseño de producción, capaz que no es tanto por ese lado. Pero la idea de algo que me gustó a mí, que es algo que era súper previsible, igual lo hiciste súper copado de ver y súper entretenido de ver. Uh-huh. Y aparte tiene todo un detalle motivacional que en este momento de mi vida creo que le doy un puntito más.
Se eleva un poquito más.
Vos pusiste 2 extra, o sea, yo podría elegir una más.
Si querés, a ver.
Y tengo... me cuesta.
No hay nada.
Está de... Air, que quiero poner porque solamente porque me pareció también como una búsqueda interesante. Air es la película de cómo Nike se volvió grande de alguna forma. O claro. Cómo da el primer batacazo dentro del mundo de la NBA.
Que también le dedicamos un episodio.
También le dedicamos un episodio, es verdad. Y nada, me gustó mucho, creo que... Lo de Matt Damon estuvo bastante bien. No es una película que va a ser memorable o me voy a acordar a cada 20 años, probablemente no. Pero de todas formas me parece una película que vale la pena destacar. No sé, porque desde chico me gusta el mundo de los negocios, me gusta el deporte. Entonces supongo que hay algo en el medio ahí,
pero
que
también
funciona.
Pero también hay.
Y es un hito de cómo hoy también es el básquet gracias a eso. O sea, el cambio de perspectiva.
Hay una narración igual muy, muy bien lograda. En una película que podría no funcionar o podría ser, che, dale, avancemos, o sea, esto se va a vender solo porque es Nike, porque es Jordan, igualmente hay mucho mérito en, además, en ver de vuelta a Matt Damon, a Ben Affleck juntos,
también,
que salga algo bueno.
Sí, no, no, bueno. Más allá de lo de Michael Jordan y demás, es también decir, mirá que esto antes de Michael Jordan también se ofrecieron a otra gente y no, no agarraron, o sea, es como agrandar más la figura de un tipo gigantesco.
Totalmente.
Bueno. ¿Te parece ahora arrancar con las 10? Con la posta, dame la posta.
Bien.
Te voy a juzgar mucho por esta décima.
Comenzamos entonces. En el puesto 10, una de las últimas que tuve el privilegio de ver, iba a decir, pero también puede ser... Poor Things.
¡No! ¡La concha del romano! Este está, lo armaste.
Sí, está específicamente armado.
Sabía
para que vos caigas.
Poor
Things de Yorgos Látimos. Que yo creo que va a estar en tu top 10, así que voy a hacer una...
Si no acaba de quedar claro.
Sí, totalmente en exceso. Gran actuación de parte de Emma Stones. La verdad que yo con Yorgos no me llevo particularmente bien, pero me parece que esta es su película con más corazón de todas las que ha realizado, sobre todo por un fantástico Willem Dafoe en el medio, que tiene momentos que... me parecieron muy cómicos y que además me parece que, a diferencia de sus otras películas, me parece la más accesible, por lo cual creo que por ese lado también me ayudó a mí.
La verdad que antes hacíamos cuál es la mejor forma de entrar a un director, yo estoy de acuerdo con eso.
Es por esta película, totalmente. Pero bueno, película que obviamente está yendo muy bien, yo creo que a Emma Stone le va a ir muy bien también en todo lo que es premiación. Pero bueno, la verdad que no quiero abarcar yo porque creo que es más tu película que mía en ese sentido, por cómo va a estar en top 10 sin saberlo, pero me parece. Entonces, solamente quiero mencionar eso. Puesto número 9.
A ver.
Te vas a morir.
A ver.
Air.
Mira. Bien. Se nota en estar armado porque hablé de más.
Sí. Hablaste de más. Yo no sabía cómo frenarte, pero dije, bueno, ya está. ¿Qué voy a hacer?
Déjalo ser.
Exactamente. No, verdaderamente, el regreso de ver a Ben Affleck como director me emociona, me gusta mucho lo que él hace. Y me parece que Matt Damon es de esos actores que uno no se da cuenta lo bueno que son como el héroe, como el protagonista de una película. Uh-huh. A mí me lo mismo que me pasó con Ford vs Ferrari, lo mismo que me pasa en toda la película, que él está presente, es el tipo que vos querés estar. Yo te quiero bancar, loco, porque yo sé que vos podés. Y verdaderamente es una narración muy simple, que se siente de los 80, es posta una vuelta al pasado en ese sentido.
Sí,
de como bien dijimos, de una historia que nosotros ya sabemos cómo termina, pero aún así...
De hecho, no sabemos cómo empieza.
Exactamente. Pero salís, no sé, a mí me pasa que yo cuando salí a ver esta película dije, salí motivado, salí muy contento de ver lo que había visto recién. Más allá de que de vuelta, ¿sabes? Que termina firmando, ¿sabes? Todo eso, pero igualmente me pareció algo muy lindo de ver. Que de vuelta, seguro, una película, pero recontra segura, digamos. No va a haber nada acá que te va a sorprender. No, no. Pero ahí también hay cierto mérito para mí. Puesto número 8.
¿Esto era todo para hacer un chivo de que estamos buscando gente para jugar al básquet?
También.
Ok.
Aparte. Puesto número 8.
Sí, a ver.
Misión Imposible, Dead Reckoning. Está bien.
Bien, parte 1. Me gusta que seas fiel.
Sí. También le dedicamos un episodio en escrito y dirigido.
También.
La verdad es que...
Yo te cuento algo.
Dale, a ver.
No hacía falta que hagamos un episodio para que...
¿Cómo? ¿Vos me estás diciendo que entonces yo no puedo hacer ahora mi top 10? Mi top 10 es solamente la película que hicimos un episodio de. Yo estoy muy comprometido con esto, no sé vos. No, Dead Reckoning, que tengo el privilegio de tener a la amiga Alejandro Chain presente.
Sí, señor.
Película que a mí me gustó mucho. Me parece que esta primera parte de lo que va a ser el final de Ethan Hunt fue muy buena, muy bien lograda. Está muy bien. Yo entiendo que, che, quiero saber esto cómo termina, quiero saber cómo sigue. Obvio. Estoy muy de acuerdo. Por eso la dejo en este puesto. Porque
y no es poco estar a la altura del hype, ¿eh?
No, totalmente, totalmente.
O sea, en esos niveles. Sí. O sea, en esa cosa así tan... The Poor Things, por ejemplo, había una expectativa, pero no es tan... Por asomo lo que se esperaba para la gente en general...
No, me acuerdo que tenía el problema era que tenía que competir contra Barbieheimer en su momento. Sí. ¿Qué tiempos, eh?
Como si hubiera pasado un año.
Exactamente. Literalmente, porque como venimos haciendo la top 10, el próximo lo hacemos en julio. No, pero verdaderamente una gran película que quiero ver cómo continúa. Que quizás justamente por esa parte de decir, no sé qué es lo que se viene y como que quedó cortada, quizás hubiera estado más adelante porque yo salí muy encantado de esta película.
Me acuerdo.
Pero de vuelta, nada, es quedarte en medio de la historia. Pero bueno, veremos cómo sigue la saga.
Lo bueno, ¿sabes qué es? Es que te avisaron.
Sí, obvio.
O sea, nunca se llamó Dead Reckoning.
No.
A secas. Y después te enteraste y era tipo, no, está la parte 1. Desde siempre uno sabe que, bueno, va a tomar un par de años hasta que termine esto. Y,
exacto.
Y está bueno también para mí eso. Creo que le hace mérito.
Engrandece la figura de Tom Cruise.
Sí, señor. Siempre. No importa lo que pase acá, sí engrandece la
figura. Te creo, en exceso. Puesto número 7, otra reciente, Anatomy of a Fall.
¿Ya?
De Justine Triet, la película francesa, en la cual se habla
poco francés.
Poco francés.
Pero cuando se habla francés es muy bueno.
A mí me pasa con esta película lo que no me pasó con Marriage Story, que a vos sí te pasó. A vos. Porque a vos te. Porque
a mí me gusta mucho esa película.
Vos te gustó mucho Marriage Story, y verdaderamente yo salí de esta película diciendo el monólogo de lo que para vos es Scarlett Johansson, para mí es Sandra Hüller con. Su monólogo. Una película acerca de un juicio. No voy a abarcar spoilers, pero bueno. Pero es una película sobre un juicio, básicamente, en la cual ella es la acusada. Es bastante.
Para mí, podés contar un poco más.
Bueno, perfecto. Está acusada por ser.
Anatomía de una caída.
Sí. O
sea, alguien se cae.
Curiosamente, fui con alguien que dudó de que la caída era literal.
Bueno, pero ahí está el tema, ¿no?
Claro.
O sea, el juicio trata de. ¿Cayó o lo empujaron?
Exactamente.
O lo llevaron a caerse.
Claro, pero bueno, pero es... volviendo a eso, el juicio es bastante secundario cuando creo que te das cuenta de lo que implica la caída de este matrimonio, de lo que vas viendo. Que, de vuelta, siendo honesto, yo no sé si los juicios en Francia son así, si lo son...
Son espectaculares.
Pero son unas divas estos flacos. Realmente lo último que les importa es la verdad.
Sí,
ellos quieren show. No, pero es una película, la verdad...
Está para un... canal de streaming.
Sí, la verdad.
Juicio promedio.
Efectivamente. Muy buena película. Lo de Sandra Hüller es posta. Me cuesta encontrar la mejor. En realidad, el mejor personaje femenino del año.
Sí.
Porque hay muy buenas candidatas. De vuelta, Emma Stone. Ahora Sandra Hüller. Hay alguien más que después mencionaré. Pero.
Ah, sí.
La verdad que... sí.
Lili.
Lili, ah. Efectivamente, Lili. Sí, sí. Pero muy, muy merecido todo lo bien que le está haciendo la película y lo que se espera que vas a hacer en los Oscars. Nada, 100% recomendable esta película. Que de vuelta,
yo diría, solamente para agregar un comentario, que es... me parece una película muy inteligente. Realmente muy inteligente, sí. Y que... quizás es porque sea francesa y no te toma... ¿viste? En pues, promedio, sí. las sí, que sí. no son yankees, por decir una cosa, no te sobreexplican cosas. Y, uh-huh. y esta película trata más de... eso no es... es culpable o no es culpable, definilo vos. ¿Viste? O sea, hay más esa búsqueda, independientemente del desenlace o lo que pase después.
Mostrarte lo que claro, sería. Exactamente, exacto, totalmente.
Que pero, yo creo que eso le valoro mucho porque siento que se está perdiendo.
Sí.
Capaz que es esta cosa de siempre decir antes era mejor, no quiero entrar en esa ni nada por el estilo. Pero es como cuando hoy veo en una película que no, uh-huh. no me están sobreexplicando algo o que no me lo ponen en la cara, digo, hey, bien. Quiero más de esto, claro. ¿entendés?
Totalmente.
Y que ponerle, te pase esto que contabas vos, ¿viste? Yo me fui con alguien que pensaba esto sí o sí. Y yo por ahí no lo veía tan así. Y esa discusión que se arma después, a mí me gusta
ver el cine. A ver, obviamente, no estoy diciendo que está a la altura, pero en 12 Angry Men. Sí, que sí. no sabes qué pasa, pero lo que importa es lo que le hace a estos personajes lo sucedido durante el juicio. Sí, sí, sí.
No, pero y también está eso que yo te digo, vos vemos los dos juntos, ahora sí. pongo. Y termina la película, hablamos, y vos por ahí me decís, no, yo eso no lo vi.
Que
no pasó. Claro,
¿viste? Que no pasó, efectivamente.
Bueno, tal cual. A mí eso me gusta, que me gustaría que esté más presente en las películas que se ven hoy. Que no siempre están así.
Es verdad, ¿viste? Totalmente.
También depende mucho del género. Obviamente un drama te permite mucho más sí. eso que, por ejemplo, Dead Reckoning.
Obvio.
Bueno, o sea, Misión Imposible por ahí es más difícil de que se interprete algo distinto. Pero en películas como esta, valoro y celebro que, uh-huh. que existe esa... no sé, que los dos podamos ver lo mismo y pensemos diferente.
Y finalmente, para mi puesto 6, voy a hablar de la película que trata del hombre que creó algo uh-huh. y que ese algo termina siendo un pesar con el que tiene que cargar por el impacto que ha tenido.
¿Qué será?
Y todos están pensando Oppenheimer.
Claro, no, me imaginé que no porque no.
Claramente no, porque si no hubiese dicho Oppenheimer. Sí. No, Blackberry.
Ah, la puta. Mirá.
Blackberry.
Esa me la sacaste de la galera. Me dijiste, encima no la vi.
Blackberry es, bueno, es la historia de justamente de el creador de Blackberry. ¿Qué pasa con esta película? Verdaderamente tiene, a mí, toda película que sea justamente de la tragedia del creador,
sí.
que, sí, arranqué fuertísimo. Sí. Es una película de un celular, flaco.
Es verdad que Apple te gusta mucho.
Ah, verdad que... la película de la tragedia del creador que tiene que sufrir, que tiene que ver para atrás y decir, sufre por justamente todo lo que terminó ocurriendo,
claro.
A mí me gusta. Y muy parecida a lo que es Social Network, a lo que es Steve Jobs.
Esa quise decir.
Sí, obvio, 100%. Okay. Película que además encima trata sobre cosas, sobre momentos recientes que uno no sabe el impacto que tuvieron. Porque yo no sabía efectivamente la historia de BlackBerry. No, de por sí es muy interesante. Pero está contada de una forma que al mismo tiempo es... no te voy a contar solamente los hechos, sino que te voy a hacer notar por qué es importante y por qué va más allá de justamente de la creación de ese celular.
Sí.
Eso está muy bien logrado. La verdad es que es una película que en su momento pasó muy desapercibida.
Pasó muy desapercibida.
Muy desapercibida. Y justo fue un año en que la verdad que salieron otras películas sobre artefactos. Me acuerdo que salió Tetris. Pero verdaderamente BlackBerry... Fue una muy linda sorpresa en lo que es películas de eventos reales, justamente, sí. Que me gustó mucho. No tengo mucho más para decir, la verdad que la recomiendo fuertemente.
No, te creo, te veo sincero.
Sí.
Imagino que no hay mucho más para contar de que es el ascenso y la caída de BlackBerry.
Es que nadie...
entonces
es que
tampoco entiendo que debe ser difícil de explicar.
Es que nadie sabe por qué cae BlackBerry.
Es verdad.
Hasta que, bueno... el trailer medio que te cuenta toda la historia, pero al mismo tiempo es fantástica, es muy meritorio que a pesar de que vos sepas que, che, hoy nadie hizo un BlackBerry,
sí.
aún así tenga, me parece, el impacto que tuvo. De un director que verdaderamente desconozco qué otras películas tiene, Matt Johnson, no vi nada de él. Menos. Entonces me llama mucho la atención.
Bueno, me toca a mí entonces. Voy a empezar con la última que vi, que se llama The Iron Claw.
Ahí entró.
Entonces entró. Sería la garra de hierro.
Quiero aclarar que ¿no? este podcast también se atrasó tanto, en parte porque vos estabas esperando a ver esta.
Sí, yo estaba esperando a ver esta.
Bien.
O sea, estaba todos los días entrando a Streamio. Bueno, quiero hacer apología. Bueno.
Y nosotros pagamos por todo lo que vemos.
Claro, obviamente, es cierto. Y bueno, hasta que no lo largaban, no iba a arrancar, muchachos. Era así. Y la película de Sean Durkin, que trata una película situada entre los 70 y los 80 sobre una familia que se dedicaba a... No sé cómo sería la traducción de lo que hacían, porque no sé si tiene un nombre, más allá de...
Yo diría show business.
Claro,
es un show business
es
raro.
Lo que es la WWE, claro, para nosotros, pero no sé si tiene un nombre en particular. Imagínense a los inicios de todo eso, claro. Antes de la WWE, había una familia que se llamaban los Von Erichsen. Mm. Von Erichs. Y nada, el padre de todos estos pibes era como el número uno de la época, se jubila y los pibes empiezan a actuar. Y los pibes encima son, yo no me lo esperaba para nada. ¿Por qué quería ver yo esta película? No sé, me gustó, ni siquiera te voy a decir el tráiler. Me gustó una foto de una patada voladora y dije, quiero mirar esto.
¿Mirá?
Y después me entero que están Zac Efron,
Jeremy Allen White.
Exactamente. Bueno, después de eso no hay
gente así. No, son los dos más importantes.
Pero fue como que dije, estaba Zac Efron acá. O sea, me re sorprendió. Y bueno, de vuelta, a mí me pasa. Es una película que yo a priori decía, es súper predecible. Es una familia de como... Unos chicos todos grosos se ponen a pelear y claro. Se terminan volviendo muy exitosos. Y bueno, después empecé a mirar y los primeros 45 minutos, no les voy a mentir, es medio larga, dura dos horas y algo. Los primeros 45 minutos dije, che, me hypeé al pedo porque, o sea, y basado en nada, solamente me hypeé porque...
Por la foto.
Me pareció algo copado de ver.
Bien.
Y después porque no salía y... Insisto, yo no sabía ni qué actores estaban. Ajá. Solamente dije, che, esto parece copado.
A todo esto es la gran, me parece, creo que es de las grandes estrellas de A24 de lo que fue el 2023. Uh-huh. Entonces, justamente, vos sos relativamente...
Sí, sí, yo soy más A24 que otra cosa.
Exactamente.
Y después como que la película empieza a tomar otra trama, ajá, no tanto en base al... A la pelea, al combate, lo que fuese, sino más relacionado a algo que le pasaba a la familia.
Bien.
Y se empieza a volver más drama que una película por ahí de deportiva o claro, de acción. Y ese giro, después de sus primeros 45 minutos, fue como,
acá hay algo,
pero está mucho más para explorarse, te digo. Bien. Inclusive, no sé si no está para hacer un episodio, porque me sorprendió mucho. Bueno, para empezar, a mí Zac Efron me parece un gran actor. Ajá. Que creo que siempre erró Luis Cachazo con los papeles. A y ver, acá me parece que la pegó. No siempre, obviamente. Vos me decís, hizo High School Musical y le erró. Y no, negro, obviamente.
Pero...
No. Pero después, cuando más de grande, después sí, post-30, yo creo que él quiso ser como el cambio de che, ya no soy un pendejo, hago roles en serio y le pifió. Y ahora agarró un personaje que es para él.
Okay.
Y en ese sentido creo que la pegó fuerte. Y la película, insisto, no te voy a decir es una obra maestra porque no, ajá, pero creo que tiene un giro y voy a hacer una exageración, pero en una película deportiva no me pasaba tanto de que como me pasó con Million Dollar Baby.
Ah,
o sea,
mierda,
para eso, estoy haciendo una sobreexageración, pero es ya da asco la exageración
está bien,
fue como, la película no va a ir por acá.
Claro.
Pero estoy haciendo,
bien,
o sea,
listo,
ya está,
perfecto.
Ya dije demasiado.
Bien, bien.
Voy a ir con mi...
Que por cierto, película que fue bastante, se habló mucho previa a que salga justamente por el impacto que va a tener ver a Zac Efron de vuelta en acción, Jeremy Allen White. Bastante olvidada, por cierto, por parte de la academia en lo que fue esta premiación y además en lo... Son medio desapercibidas, digamos, una vez estrenada, me parece.
Yo no la escuché tanto.
Claro,
no,
eso.
Lastimosamente no la escuché tanto, pero creo que merece más de lo que es.
Claro, bien, perfecto.
No sé si para nominaciones.
No, pero igualmente, un poquito más de
yo creo que esto le va a dar a ellos dos la posibilidad de decir,
bien,
che, yo soy mucho más que el de Bear y,
claro,
y estoy de vuelta por parte de
claro,
Zac Efron. Y nada, ojalá que puedan seguir haciendo roles por ahí un poco más, uh-huh, más jugados, más de este estilo.
Bien.
Porque Jeremy Allen White va a tener que lograr salirse del rol, del rol del tipo que grita. Claro. Porque realmente es mucho más que... Sí. Puesto 9. Indiana Jones and the Dial of Destiny.
¿Este año sería una película de Indiana Jones?
Nah, qué feo lo que está diciendo. Indiana Jones es de mis personajes favoritos.
Sí.
Lo dije cuando hicimos el episodio, que también hay un episodio.
¿Es tu sueño de disfraz de Halloween desde
Tengo dos. Sí. Uno es Elvis y el otro es el de Indiana Jones. Y este año lo haré alguno de los dos. Tengo que irme una joda vestido de alguno de esos.
Sorprendentemente en Halloween, si no...
O no. ¿Qué sé yo? Es una historia... se nota que es muy personal esto, claramente.
Sí.
Es la mejor de toda la saga, no ni por asomo. De hecho, no está ni en el top 3. Pero se cuela en este lugar por lo inteligente... Más que inteligente, honesto que fue.
Bien.
Supo desde un primer momento que no iba a ser la mejor de la saga... Y lo que quiso hacer fue ser el mejor final posible. Uh-huh. Y se jugó con un par de cosas. Voy a contar la historia. Es algo que medio que sabes de qué trata una película de Indiana Jones. En este caso está viejo. El profesor Jones. Ni siquiera Indiana. El profesor Jones. Uh-huh. Se está por retirar. Está por jubilar. Y los nazis le vuelven a tocar la puerta de la casa. Entonces Exacto. El tipo no le queda otra que ponerse...
El sombrero
y calzarse el látigo.
Siempre
y...
hay un artefacto mágico, como siempre.
Exactamente.
Pero igual, algo para mencionar es que yo me acuerdo que yo decía, ¿por qué esta película me gusta? Y me pasó que, digo, es simplemente porque es Harrison Ford haciendo Indiana. Y yo digo, sí, la verdad que sí, es efectivamente eso. Pero eso es mérito justamente de lo que ha logrado este personaje.
Tal cual.
Uno, digamos, de decirte que esta película, si fuese cualquier otro, no te llamaría. Pero hay tanto mito detrás de él y del carisma que te ha transmitido a lo largo de los años que vos decís, vamos en otra aventura, Indy.
Es que si fuera otro tipo de 70 y largo, con un sombrero y con un látigo, no te creo nada. Pero a este señor en particular, sí. Uh-huh. Lo mismo Realmente. Que si vuelvo al Halcón Milenario, no, cruzo los dedos ahora porque no, pero digo, también te creo, me da igual. Entonces, le destaco que hicieron muchas cosas jugadas que cuando las leí por ahí antes,
sí.
No, dije esto, bueno, vamos a confiar, pero esto me da miedo. Como por ejemplo el de-aging, que es básicamente hacer a Harrison joven de vuelta. O cuando me enteré de que Phoebe iba a estar en Phoebe Waller-Bridge, iba a estar dentro del guión y que iba a toquetear algunas cosas, dije, bueno, confío, no me cambien la esencia de Indiana.
Claro,
y
claro.
No lo hicieron,
no
lo hicieron para nada. E inclusive trajeron a personajes del pasado y dije, che... No solamente que no hicieron algo, bueno, lo voy a decir, no hicieron algo progre por demás, sino que por el contrario, hicieron cosas volviendo
respeto,
a la esencia, claro.
Sí.
Y,
pero porque no, es muy fácil burlarse en todo caso del personaje
sí,
de
obvio.
Hace 40 años,
obvio.
Que encima se quedó en el tiempo. No lo hace.
No, para
y
nada.
Y lo reivindica por sobre lo actual.
No, inclusive es un chiste fácil que podrían haber hecho y no lo hicieron. Y si bien no banco... todo, ya te digo, lo de Antonio Bandera, por ejemplo, no me gustó, pero de todas formas, digo, lograste un gran cierre.
Sí.
Y inclusive te jugaste con, no quiero spoilear, pero te jugaste con algunas cosas que...
Podrían haberlo hecho.
Que podrían haber salido pésimo. Te estoy hablando del de-aging, te estoy hablando de algo de la trama. Y podría haber salido pésimo y salió bárbaro.
Bien.
Entonces, en ese sentido, entra en mi top 9 por eso. Puesto número 8.
A ver.
May, December.
¿Qué? Maxi, no, es que me hace acordar a mí cuando Maxi te tira las películas que verdaderamente no han, pero ni siquiera he imaginado pisar el cine de Argentina.
No. De hecho, esta es la segunda de Netflix que estoy contando. Julianne Moore.
Y sí, arranca obviamente con Julianne Moore.
Y Natalie Portman.
Bien.
¿Qué
okay.
más querés? Esto vos no sabés nada, así que te voy a hacer.
Dale,
te voy a leer lo que escribí en la sinopsis. Hay un pequeño pueblo en California que hace años, estamos hablando hace décadas. Ocurre un escándalo gigante. ¿Viste esos escándalos familiares?
Sí.
Que llegan a estar tipo en cobertura nacional, en la televisión, en los diarios. Pues estamos hablando de años 90 por ahí. Pasa todo este tiempo, nos volvemos ahora a la actualidad, después de que ocurre todo este descalabro que afecta a la imagen, la vida de un pueblo. El pueblo como que hace las paces con todo este quilombo familiar que le toca vivir a nuestra protagonista Gracie, que es interpretada por Julianne Moore. Y... aparece de la nada Natalie Portman. Natalie Portman, ¿quién es? Es Elizabeth. Okay. ¿Y quién carajo es Elizabeth? Es Natalie Portman. ¿Por qué? Porque es una actriz consagrada que un día le cae un guión y le dicen, che, ¿te parece interpretar a esta chica, Gracie, de un pueblo remoto en el sur de Estados Unidos? Y ella dice, sí, bueno, me voy a hablar con Gracie y voy a ver si como que me puedo juntar con ella para ver cómo son sus movimientos y demás. El tema es que estoy viendo que con este hook no lo estoy por agarrar, así que les voy a contar la historia. ¿Qué es el escándalo? Una señora casada, con hijo, familia, se enamora de un chico de 13 años. Es fuertísimo. Es una barbaridad.
Sí.
El tema es que pasan estas décadas.
Sí.
El chico de 13 hoy tiene 35. Y tienen hijos todos y siguen juntos. Entonces la película...
Buena temática.
Claro. Es realmente
interesante. Te toca, sí. Está bien. Es
bueno, y... Nada, Natalie Portman, yo te digo, va a entrevistar, como a juntarse con Gracie para ver de, che, ¿cómo hago para personificarte bien? Y
bien.
Gracie lo único que pide es contar la historia como tiene que ser.
Bien.
Porque hay un costado de la historia que apareció en las revistas, en los chimentos, qué sé yo, pero no está la historia de verdad.
Claro, ok.
Entonces a Natalie Portman le toca ir así a tocar las puertas de los diferentes lugares y decir, che, ¿te acordás de este escándalo de hace 20 años?
Sí.
¿Podemos hablar de eso? Bueno, y... La película no solamente está muy copada desde nada, solamente la tragedia y de Natalie Portman haciendo de un personaje, bla, 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 sino que también está muy buena desde, che, ¿qué pasa después del quilombo, boludo?
Claro.
O sea, ¿qué pasó con la familia de esta señora? Porque ella tenía un hijo de la misma edad, por ejemplo. ¿Qué pasó con ese pibe? ¿Cómo le afectó que un chico de su edad se termine saliendo con su mamá?
Claro.
Tenía 13, 14 años. ¿Qué pasó con el resto de la familia? Hoy, los hijos que tienen en conjunto.
¿Cómo es el vínculo?
¿Cómo es la cosa, entendés? Sí. Entonces, ¿y qué le pasa a un tipo que se enamora perdidamente de alguien? Pongo comillas, todo lo que vos quieras. Con alguien que tiene 35. Y vos seguís toda la vida con esa. Y vos ahora tenés 35.
Uh-huh.
Y te comiste un pedazo de tu juventud y qué sé yo. Y lo haces decidido, pero a la vez decís, che, no soy tan grande todavía. Me quedan cosas por hacer y demás.
Ajá.
Bueno, ¿qué pasa? Bueno, de todo eso trata la película.
Bien.
Y realmente, no sé por qué no generó nada, pero para mí estuvo interesantísima. Realmente muy buena película, la recomiendo, está en Netflix. Puesto número 7, Poor Things.
Bueno, entré en el de los dos.
El tema con Poor Things es, bueno, ya un poco la describiste vos. Bella Baxter es Emma Stone, tiene más de 30 años. Y en algún punto ella vive como una niña.
Sí.
Y la realidad...
Medio la bestia y la bestia criada en un castillo sin poder salir nunca.
Es verdad. La verdad que está a cargo de Willem Dafoe, que es interpretado por este señor, por este médico que cruza la barrera de la ética como si fuese, como si fuese la puerta de su casa. Y es una incomprendida en algún punto, se puede decir, de que tiene un cerebro diferente al promedio. Eso se puede decir. Y la película está dividida en capítulos. Para mí cada capítulo puede ser como una película aparte ya. O sea, podés explotar todo eso. El mundo que creó Lanthimos es realmente increíble. Yo lo que siento muchas veces es que me gustaría leer los guiones más que ver la película. Pero después también veo la película y digo, yo no podría imaginarme las cosas que él te termina mostrando. Entonces me cuesta cuando yo veo una película de él porque tardo un par de días. Realmente me quedo pensando mucho tiempo. Con ningún otro director, pon el que vos quieras, me pasa esto. De que proceso durante varios días lo que estoy viendo. De hecho, bueno, hoy pasó prácticamente una semana de que vi la película y te digo, bueno, entra porque recién me hago la idea y digo, che, no, es una excelente película. A la vez, te digo, esta es mi opinión. Por ahí, otro es muy probable que otro la vea y diga, esto es no tiene sentido lo que estoy viendo.
Sí.
Y te entiendo, porque así como para mí me cuesta entenderlo, otro me puede decir, no, la interpreté recontra fácil, y otro me puede decir, esto es una boludez.
Claro.
Lo entiendo, bárbaro.
Pero eso es lo fantástico del tipo.
Claro, eso es lo fantástico del tipo, y yo ya he visto varias de él, de la otra que recomiendo en esta idea de, entras con esta, ¿con qué sigo? Bueno, yo te diría, mirá The Lobster, La Langosta, que es fuerte y al medio. Pero es una película también así como... Me parece muy loca su interpretación del amor, pero tiene lógica. O al contrario, no, al no tener lógica se entiende más. Claro. No sabría cómo explicarlo, solamente diría mírala.
Bien.
Justo empecé con Poor Things porque pequeñas criaturas, no, pobres criaturas. Que...
Es una buena introducción a lo que es Latimos. Sí. Te va mostrando los temas que a él le gusta tocar. Y la verdad que es de las películas, justamente algo que mencionaste, que me pareció que está muy, muy, muy acorde, es que cada capítulo es puesto en una película distinta, porque en cada capítulo vas conociendo, me parece, un aspecto nuevo,
sí, lista
de
nueva.
Este personaje de Bella Baxter, pero que de vuelta, con una Emma Stone, con un Willem Dafoe, con un...
Mark Ruffalo,
que la verdad es que por su carisma de todos estos personajes, te hace comprar más la película de que quizás si fuesen otros.
Tal cual, estoy re de acuerdo, siempre castea muy bien.
Exacto.
Siempre. Me hubiera gustado que esté Colin Farrell, pero es como que lo esperás.
Totalmente.
Porque así como siempre que hay una película de Nolan, ajá, está Cillian Murphy, siempre que hay una película de Lanthimos, estaba...
Colin Farrell. Eso es una...
¿Esto es premonitorio de mi puesto número 6? ¡Exactamente! Así lo es. Oppenheimer es mi película número 6 dentro de mi top 10. Y bueno, Oppenheimer a mí me... No es ni un secreto que soy un nolanista. Uh-huh. Pero debo decir, desde que la vi hasta ahora, no es que... más que le... Iba a decir le han ganado el puesto, pero en realidad... Un poco bajó en mi consideración, pero no por nada malo.
Okay.
Sigo insistiendo, en mi criterio de por qué está acá Oppenheimer es un criterio compartido que tengo con Luis, y es que es difícil hacer que la vida de un físico sea interesante.
Sí, 100%.
Porque es una película que, para los que no la vieron todavía, trata desde que el tipo empieza en la facultad hasta que termina con quilombos legales. Y por más de que tiene una etapa donde...
Es difícil además hacer interesante la vida de un tipo cuyo... momento más caótico es algo legal.
Claro.
Algo legal inclusive inventado o
sí.
sobreperseguido. No hay ni siquiera algo que vos digas, bueno, este es el verdadero. Es muy difícil, pero sí, continúa.
No, que tiene que ver con eso. O sea, ya si de por sí la vida de un físico es... Uno no se imagina algo
cinematográfica.
Muy interesante. Claro. Que realmente la vuelva cinematográfica.
Sí.
Y que vos estés metido en eso... Aparte de algo que siempre todo lo que tiene que ver con Nolan tiene un giro, y en este caso es el uso de la paleta de colores,
uh-huh,
que yo eso le destaco mucho, porque yo entiendo que uno me puede decir, Maxi, eso es humo, es una pelotudez, y te entiendo, negro, pero para mí eso a mí me encantó. O sea, realmente me... No sé, es como que no lo entendí cuando la vi, cuando la volví a ver, dije, esto está buenísimo, ahora me cierra perfecto el cuadrado. Y en ese sentido la banco bastante. Yo no sé qué premios le van a dar, no tengo ni idea.
Bien.
Me gustaría que le den el de dirección, ni siquiera tanto porque no sé si lo merecen tanto, pero me gustaría que se lo den.
Bien.
A Killian, si le van a dar el de mejor actor, por mí que se lo den.
Bien, está bien.
Este año estoy como, los
está
premios
bien.
Estoy alejado.
Ok.
Pero bueno, hasta acá fue mi puesto número 6.
Bien. Comienza lo interesante. El top 5.
Claro, lo que vale. No, mentira. Exacto. Todo vale, che.
Seguimos entonces y nos adentramos con el top 5. Como dijo Maxi, acá es 1 y 1 básicamente. Así que voy yo con mi número 5. Y tengo a el tan esperado regreso de un tipo que parece que se retiraba de la dirección a cierto punto, que no le daban más chances, y que ahora resulta que tiene como 20 películas más.
Sí, sí.
Tiene,
sí,
se juntaba con el Papa.
Sí, señor. Sí. Javier Mil.
Es Martin Scorsese y Killers of the Flower Moon. Película que también le dedicamos un episodio. Vuelve con...
¿Me dejás que te diga una cosa?
Dale.
Está en mi puesto 5 también. Así que
¿en
la
serio?
Vamos a hacer juntos.
¡Qué sí. bien! ¡Qué momento!
Está bien. Creo que la primera vez que coincidimos en un puesto.
No, boludo, ¿cómo no lo preparamos? A mí, viste que hay que saber las películas del otro.
Sí,
hay que mentir. No, a ver, entonces, tampoco vamos a decir nada que no discutimos en el episodio, pero sí es una realidad que Killers of the Flower Moon es una película, primero que nada, lenta, eso es una realidad, pero a pesar de eso, yo creo que si uno se sienta y mira todo lo ocurrido y mira lo que...
Película, dale.
Sí, eso sí. Pero la historia que cuenta Martin acerca de todo lo que es la Osage, la nación Osage, de lo que se les hizo y básicamente en realidad de lo que es Estados Unidos desde su visión, es tan sutil el hombre, pero al mismo tiempo es tan bueno haciendo lo que hace. Y tiene un Leo DiCaprio que verdaderamente yo sigo pensando que la rompe y que me da mucha lástima que se lo tome tan... que se lo dé por sentado que Leo va a ser excelente.
Claro, que no se lo destaque por hacer algo que le sale bien, que lo haga bien igual.
Exactamente, pero porque verdaderamente el personaje que él realiza no te debería... Primero, no te debería caer bien. Segundo, en todo caso, no debería... Debería ser más un cero a la izquierda. Pero aún así, Leo DiCaprio sí siempre va a estar presente en todas sus películas. Y con un Robert De Niro que vuelve, me parece, a un rol que hace mucho no lo veía.
Como el del viejo simpático. O sea, se enfocó más en ser el viejo cascarrabia calentón.
Y yo me quedé mucho con él en The Irishman en decir... medio que te perdí un poquito acá, Roberto.
A mí me gusta ese error.
¿Te gusta?
Para los que no vieron la película, que posta, es una gran recomendación, porque así como decía antes de Air, que no es por ahí una película memorable, esta sí va a ser una película memorable. Yo creo que esta con el tiempo se va a agigantar, sin dudas.
Banco, 100%.
Sin dudas. Transcurre durante la década del 20.
Sí.
Y tiene que ver mucho con un Estados Unidos que se estaba obviamente conformada ya como nación, pero estaba terminando de ser potencia, ¿no? Estaba terminando la Primera Guerra Mundial y todavía seguían con muchos quilombos post-guerra civil de que se terminaba de definir muchas cosas, pero habían zonas grises. ¿Qué sería una zona gris? Oklahoma.
Claro.
Oklahoma es una zona gris donde está esta tribu que dice Luis que se llaman los Osage.
Exacto.
Que son tribus nativas de los Estados Unidos que eran los dueños del petróleo. Pero en algo que hoy en día sería muy raro, o bueno, nada, algo que te llama la atención, que es el que tiene plata no tiene poder. O sea, empezaba a notarse mucho más. No quiero entrar en si empezaba o terminaba o durante, porque no sé esa parte de la historia, pero déjame te cierro con esto. Dale. Es donde los blancos tenían como acceso al poder, a lo que se decidía y cómo se hacían las cosas, y los Osage tenían la plata, pero no tenían más que eso, digamos. Entonces, ¿qué empezó a pasar? De que habían asesinatos y los blancos terminaban asesinando a los Osage y nadie investigaba eso, aunque sean trabajos muy burdos y muy evidentes,
sí.
No había consecuencia, aunque todos sepan quién lo hizo, no había consecuencia para esa gente. Y obviamente, cuando el sistema de incentivos está puesto de esa forma,
claro,
lo que esperaba que pase pasó, ¿no? Que es que empiecen a morir todavía más y más nativos americanos.
Exacto. No, totalmente. Es verdadera. Es justamente una película que retrata algo que Martin me parece que muchas veces algo hace a lo largo de sus películas, que es retratar la moral norteamericana en sus personajes con las historias que decide contar. Porque como habíamos dicho, sí, es una historia real,
sí,
pero aún así toca mucho esto de que si vos estás librado a que nadie, no va a haber consecuencias por tus acciones, ¿cómo vas a actuar vos?
Tal cual.
Que es de lo que trata la película. Y además, algo que me parece importante mencionar, y como ya dije previamente, es esto de que un año con muchos personajes femeninos fantásticos.
Sí.
Y Lily Gladstone para mí es, pero bien, mérito, porque no vi otra cosa. Lily Gladstone, pero así es, pero un 10 total en la película.
Y también vamos a ser sinceros.
A ver.
Es ahora o nunca.
Es ahora o nunca, es ahora o nunca. Y tiene que ser ahora. Es totalmente. Se lleva el Oscar. Yo estoy muy contento que se lo lleve. Pero aparte de eso, algo que me fascina es que me enteré hace poco y verdaderamente todavía no sé si es fake o no. Y elijo creer que no. Pero. Sí. Y esto es escrito y dirigido, querido. Sí, es una de las cosas. Es que originalmente, el guión original de Killers of the Flower Moon, que lo mencionamos en su momento,
sí,
es que el personaje de Lily Gladstone aparecía por dos páginas,
sí,
hasta que lo agarró Paul Thomas Anderson, nah, y Martincito Scorsese y dijeron, nana,
acá dame más.
Acá hay algo.
Sí.
Dale continuidad a este personaje. Y efectivamente es por quien vamos viendo esta historia desde
el lado. No sé si no es la primera que él se mete en guión también.
Creo
o
que
una,
sí.
O una de las pocas.
No, no, no
sé si es la primera, pero...
Definitivamente, se me ha tocado un guión. Bueno, la verdad es que de vuelta.
No, espectacular. También digo, como para agregar algo más, esta película en realidad no iba a tratar sobre esto, así que tiene mucho sentido.
Sí, 100%.
Porque lo que sí está confirmado es que esta iba a ser una película sobre el primer caso de...
El FBI.
Claro, de J. Edgar Hoover.
Exacto.
Que es el que crea el FBI.
Claro.
Y la película trata también sobre eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero tiene bastante sentido de que se hicieron... lo que está confirmado es que sí hicieron un cambio de visión sobre esa misma historia, en vez de tratar tanto sobre el FBI, claro, empezó a tratar más sobre los Osage.
Exacto.
Entonces, tu puesto 4, campeón, porque ahora no te doy respiro.
No, no, totalmente. Es así. Y mi puesto 4 es, ahora sí...
No digas la misma que
yo. No, no va a ser la misma que vos porque es una que vos ya dijiste. Es okay. Oppenheimer.
Ahí está. Bien.
Sí. Yo me peleé con Nolan, te voy a ser honesto. Yo me peleé con Nolan.
Y hoy, cuidado porque estás en mi casa.
Hoy lo reivindico. Y hoy reivindico Tenet.
¿Cómo se nota que está en mi casa?
Sí. No, pero hoy reivindico Tenet, hoy reivindico Oppenheimer y digo más, Oppenheimer debería ser la mejor película del año porque es, como bien vos dijiste, es muy difícil hacer que la vida de un científico sea interesante.
Sí.
Y más aún, que reúne absolutamente todos los elementos de una película, desde guión, puesta en escena, música, todo funciona, pero al vaivén de lo que Christopher quiera hacer.
Sí, señor.
Y la verdad es un espectáculo de ver, es un espectáculo de haber apreciado en el cine. Y yo creo que con las veces que la fui viendo, más fui celebrando justamente lo que este tipo es capaz de hacer. Porque por más de que uno... Hay mucho hate y mucho odio. Y a veces merecido de decir, che, yo no entiendo que le den a este tipo. Lo entiendo,
sí.
Puede no gustarte cómo cuentas las historias, puede no gustarte cómo él ve a los personajes... O la forma de dar vida a sus personajes, sí, que sí, es súper entendible, sí. Pero es innegable que hoy por hoy es el tipo que más reivindica el cine.
De acuerdo.
Y verdaderamente no celebrar que una película de este estilo sea, le haya ido tan bien,
sí.
Pero además ser el único que efectivamente llega a todo el público.
Es que, bueno, yo iba a cerrar con eso.
No, no podés. Tenés que creerlo, tenés que bancarlo simplemente por eso.
Exacto, yo iba a ir a eso. Yo es un tipo, yo el director que me une puntas. Yo lo voy a bancar. O sea, a un Tarantino. Por ahí saca Once Upon a Time, que sí, es sí, más de un extremo.
Sí.
Peliculón, me encanta. No, no quiero que parezca que no. Pero a los directores que unen segmentos
que
de audiencia...
Que llevan gente al cine.
Eso voy, claro.
Hay que llevar gente al cine. Y él lo hace.
Y el tipo lo logra y...
Y le muestra otra calidad. Muestra que se puede hacer algo mejor.
Claro.
Y por eso entonces yo creo que es memorable y verdaderamente la historia de Oppenheimer... Le da una vida cinematográfica que no necesariamente tenía.
Sí.
Y aunque la haya tenido, pocas personas creo que la podrían haber llevado de la forma que la llevó él. Así que por eso...
Bien, me gusta. Sí, me gusta. Entra. Banco, banco. Bueno, voy con mi puesto 4. Película coreana. Past Lives. ¿Pero quién se ríe, boludo? ¿Qué te pasa?
¿Elegiste películas coreanas?
¿No? Elegí, claro que, claro que sí. ¿Vos elegiste una francesa?
Está obvio, obvio.
¿Qué pasa acá? ¿De qué trata Past Lives? Que ese es el título original, ¿eh?
Sí.
Quiero que quede claro. La película pasa en Corea a principios de los años 90.
Okay.
Hay dos compañeritos del colegio, así, 12, 13 años, que viste que hay personas que como que están destinadas a estar juntos.
Bien, sí, sí.
Y
sí.
No hablo de un matrimonio arreglado, no, por el estilo, sino como que su simple interacción. Bueno, la película está muy bien retratada en ese momento de sus vidas. Y nada, tenían como que pasar... su existencia junto para siempre.
Bien.
Y pasa lo que siempre pasa en toda historia de amor, que es que la vida se pone en el medio, un día los papás de la chica dicen, che, nos vamos a Estados Unidos, chao, se acabó. Pasa el tiempo, y acá hay algo que me pareció muy, muy copado, que tiene que ver con esto de jugar con las décadas. Porque se terminan volviendo a poner en contacto vía Facebook, vía Skype, Y es como si entre los dos hubieran dicho, che, yo entiendo que estamos en cosas re distintas, vos estás viviendo en Nueva York, yo estoy viviendo en Seúl, nada que ver. Pero siento como que nos faltó conocernos más. Y se empiezan a conocer más, pero seguía siendo inviable. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. Pasa el tiempo, cada uno empieza a conocer gente, qué sé yo. Y hasta que un día el tipo se va a los Estados Unidos.
Ok.
Y independientemente de lo que pase después,
sí.
la película es una pregunta que todos nos hemos hecho, de que existe, de que siempre uno se hace, sobre todo creo que hay una persona en particular que uno siempre se dice qué hubiera pasado si, bueno, la película trata sobre qué hubiera pasado si.
Ok.
Y o en realidad no trata de eso, sino trata de lo que le pasa en realidad a uno, que es el que está pasando cuando estoy pensando en qué hubiera pasado si. Uh-huh. Más, un poquito le di una vuelta de más, pero bueno, es eso. Y como las películas coreanas que me gustan a mí, uso una frase, agarro una palabra coreana y dice, esto no existe en el inglés, no existe en el español, voy a basar mi película en base a esto.
¿Por qué hacen siempre
eso? No sé, pero a mí me encanta. Y en este caso la frase, la palabra es In Yun, que...
O sea, lo más próximo es...
Y lo más próximo sería como estás unido por unos 8000 hilos.
Okay.
Por el destino, bien, una cosa bien. Así. Es probable que esté equivocado.
No, perfecto.
Pero okay. Que independientemente de lo que pase y que nos unen vidas pasadas, sí, a esto, independientemente de lo que hagamos en esta, seguimos unidos. Bien. Y esto va como mucho más allá de las relaciones románticas, sino como que si vos y yo somos amigos es porque... tenemos hilos en vidas pasadas que nos, ajá, ¿entendés? Como va mucho más allá de eso, la película lo explica mejor. Yo debería quizás haberlo entendido un poco mejor antes de contarlo, pero de todas formas me encantó, me parece una gran historia de amor en algún punto,
sí.
Y por ahí algo que me gustó más todavía es que es una biografía de la que escribe y dirige esta película, que es Celine Song,
que es la primera película que a todo esto dirige.
Exactamente.
Gran mérito.
Dirigía obras de teatro en Broadway.
Sí.
Como la... No, che. No voy a spoilear.
No, está bien.
Pero me parece una gran película. Gran película dominguera, tristona, buena.
Bueno.
Sí, bien. A los que les gusta...
Sufrir.
Hay gente como yo. Sí, hay gente que les gusta hundirse un poquito más.
Es así. A mí me emociona que todos los años esté dirigido, o sea, es forzado por tener una película coreana en su top
10. Es verdad. No se ha esforzado encima.
No, verdaderamente sale sola. No, mucho mérito del cine coreano, que sí, la verdad que la capacidad de contar historias tan maduras, que toca justamente todos estos temas, pero de vuelta, lo hace de una forma muy distinta al occidental. No lo ves, me parece. Ya.
¿Sabes por qué te digo que no se ha esforzado?
A ver.
Porque yo este año, ¿sabes en qué me esforcé?
A ver.
Que no está. Yo quería que haya una película animada.
No hay ninguna animada.
No pude encontrar la de Estudio Ghibli.
David, no te perdono.
No.
La odié.
Bueno, pero a vos generalmente no te gusta.
Yo odio. Yo me declaro como el único odiador del Estudio Ghibli.
Por lo menos el único que lo dice. Yo creo que hay más.
Y que hay muchos que dicen, no, es fantástico.
Bueno, te dejo tu 3 que no va a ser.
No, efectivamente. Puesto número 3 se lo lleva...
Ay, ay, ay.
Sí. Pero creo que estoy para hacer un cambio de último minuto.
No,
sí,
no.
Pero
creo que pause la grabación.
No. Seguimos en vivo.
No estaba por frenar.
No, obvio que no. Puesto número 3 se lo lleva John Wick 4.
Ah, la mierda.
Sí.
Mirá, ¿cómo te caí ahí?
No, está bien, no pasa nada. Lo que parece ser la última, parece ser, de vuelta, la última entrega de lo que es este fantástico universo que nos ha permitido conocer Chad Stahelski, de la mano de Keanu Reeves, sí, realmente carrea. Y en esta película, sobre todo, lo que lo hacen hacer, pero además lo que el tipo ha construido alrededor de este personaje,
sí,
creado en base a nada, porque no está basado en ningún otro material previo, es verdaderamente la leyenda de Keanu y de lo que es capaz de hacer, es admirable. Y
de un tipo que era stuntman, y dice, exacto, voy a dirigir una película porque quiero que esto se haga.
Es totalmente.
O sea, quiero hacer lo que no me dejan hacer en las otras películas.
100%.
Y yo creo que eso, cuando ves las coreografías de acción, se notan.
Sí,
se nota una barbaridad. Sí, para un tipo como yo, que no le gusta mucho el género, que
lo aprecias.
Se nota la diferencia de calidad y consiguió un buen guionista y se fue a la guerra con eso. Y nada, bueno, el resultado es John Wick.
Sí, 100% de vuelta. Una película que está espectacular, que le rinde tributo a lo largo de lo que es a numerosos géneros de cine, desde a mí que soy fanático del western, le dedico un momento, sí, a lo que es el cine samurái, le dedico a otros momentos. Entonces hay mucho mérito en eso de reivindicar diferentes etapas del mismo.
Y mismo también, como hay cosas de James Bond dando
constantemente, es verdaderamente una recopilación de lo que es historia del cine de acción de diferentes momentos.
Y se nota sí, que es como un prestar tributo y sí, no 100%. Un te estoy choreando.
Totalmente.
Se nota mucho.
En una entrega que verdaderamente, yo creo que tanto la 2 como la 3, a pesar de que son grandes películas, no lograban algo que la 4 dice que yo voy a hacer esto más largo, más grande, y ¿sabes qué? Mejor. De vuelta, con un Keanu que lo da todo en esta película, y sobre todo con otros personajes, como es el caso de Donnie Yen, que es un histórico del cine de acción, particularmente de Hong Kong, que se suma al elenco y que, de vuelta, yo creo que de todas, la 1 para mí sigue siendo una cosa única, por lo que inicia más que nada, no tanto por quitarle mérito a las siguientes, pero que verdaderamente la 4 me parece que, sin tener que estar a la altura, aún así, sobrepasa expectativas y un gran cierre a esta historia de este creativo personaje de lo que fue el 2010, con lo que cuesta crear nuevos personajes,
sí, sin duda.
Muy meritorio.
Sin dudas. Aparte, creo que está bueno también para destacar la creación de una franquicia,
sí,
de algo de cero. O sea, sí, pero realmente que se nota que es original desde el principio.
No, es realmente crear las reglas de cero. Cosa sí, que sí. No necesariamente
me pasa con... Lo que me pasa con John Wick es similar a lo que me pasa con Avatar.
¡Claro!
Eso de gracias por crearme un mundo que no conocía.
Exacto, 100%.
Voy con mi puesto número 3.
A ver.
La que dejaste fuera. Mal dejada.
¡No!
Cuando ¡tres! Se echa la maldad.
¡Tres!
Sí, señor. Sí.
Vos sos amargo, amargo petruco.
Sí, sí. Yo soy argentino hasta los huesos. Ajá. Y más. En un pueblito...
Le dedicamos un episodio.
Le dedicamos un episodio.
Pero bueno, está bien, igual, contala.
Y bien merecido. Una película que me llena de orgullo patriótico.
Sí.
En un pueblito, es una película que lo que más me gustó es lo bien caracterizado que está la vida en el campo. Y quizás esté mal que lo diga. Porque uno me escucha a mí y dice, mirá, tiene un acento diferente. ¿De dónde será? Soy de Corrientes. Ah, bueno, si dice esto, entonces debe saber lo que es la vida del campo. No, la verdad que no es un carajo. La verdad. Si está bien o mal caracterizada, pido disculpas. Para mí está bien, va a ser lo que más o menos conozco. Pero lo que más me gusta de esta película es que para todos los argentinos escuchan, cuando vas creciendo, historias de la vida en el campo, de la sí, vida rural, de tanto el bombero,
la luz mala, la demás, luz mala. Exacto.
Está, exactamente. Siempre hay. Esta película agarra una que no hay, o ajá, una que es poca conocida, por lo menos para mí, que es el embichado.
Claro.
Pero, o sea, el embichado existe, pero este es como llevado al extremo.
Exacto.
Y bueno, obviamente, ¿qué empieza a pasar, no? Como el descalabro de la sociedad. Una cosa es que contemos la historia del bombero, otra es que aparezca. Y lo que pasa después. Y cómo eso, en este caso el embichado, es como un... Como literalmente la personificación del mal y cómo eso va haciendo caer las fichas del dominó en la contaminación del resto de la ciudad, del pueblo, lo que fuese. Sí. Pero lo que más me gusta de esta película es... No solamente lo que crece es la contaminación, sino o lo que crece más rápido que la contaminación es la paranoia de las personas que viven ahí.
Sí.
Y cómo eso va siendo una bola de nieve que acelera el proceso de contaminación. Y como dijo Luis, yo no soy un tipo que le gusten las películas de terror. Las de suspenso me cuestan, imagínate las de terror. Y esta me parece que es tan buena historia, pero tan buena historia, que la pongo en este puesto porque pasa el tiempo y la reivindico más. Quiero que más gente la vea. Me dice, no, yo no miro películas de terror. No, yo tampoco. Pero mírala porque es muy buena, realmente.
Yo creo que verdaderamente el mérito de la película es justamente tomarse en serio lo que es el mitos argentino.
Sí, sí.
Y decir, voy a agarrar varias cosas mezcladas de muchas leyendas sí, autóctonas. Señor. Voy a tratarlas con seriedad y voy a con eso retratar lo que es... la vida del pueblo argentino, pero además lo que es ser argentino,
sí,
como bueno, en su momento lo pueden hacer otras películas, Reinas, demás, perfecto, pero voy a contar desde otra visión, como es la de un pueblito en particular, en base a esto, que a ver, no es nada nuevo en el cine en general,
sí,
pero en el cine argentino, sobre todo de género, no ocurre, entonces eso es lo más meritorio que tiene.
No, y también está esa cosa de que ser argentino es mucho más que comer un asado y meterle sí, dulce de leche sí, 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 con pan, o sea, tiene que ver con esta cosa también de yo salgo y me la banco y vemos qué pasa después.
Obvio, 100%.
Tiene que ver con esta cosa de tengo miedo y voy igual, tiene que ver con esta cosa de esto siempre se va al carajo, o sea, ahí también está la personificación del argentino.
Sí, 100%.
Como en un todo, ¿viste? Sí. Así que en ese sentido, de Demián Rugna, que es el que escribe y dirige esta película, yo solamente quiero ver más.
Bien.
Vi otra película de él. Vi.
La pasaste horrible.
La pasé pésimo porque es buenísima, pero esa sí es.
De terror, terror.
Esa es de terror, terror.
Claro.
Esa película se llama Aterrados. Sí. Y la verdad que me cagué. La vi un sábado a las 9:10 de la mañana, estaba tipo con la luz prendida, todo. Me cagué hasta la pata igual. Yo solamente quiero ver más. Bueno, ya lo había dicho en el episodio. Tiene una frase que yo quiero que esté. Quiero que esté en la intro de la temporada 5 que he dirigido. Que es Salimos con la Clara.
¿Te gustó? No sé por qué, encantó.
Pero me encanta esa película.
¿Te gustó que has arrancado la película
es
con
que
esa frase?
La escena inicial de la película es fabulosa.
Sí, realmente sí.
Es fabulosa. Y le destaco no solamente el diseño de producción, que bueno, un poco lo que estamos hablando. Le destaco mucho los efectos prácticos que hicieron. Los efectos prácticos. Hay algunas cosas con el hacha, por ejemplo.
Sí, no.
Que digo, che, esto no tengo ni idea cómo lo hiciste, sí. Pero qué bien que lo hiciste. O sea,
no lo había visto todavía en el cine.
No, no.
Exacto, eso.
Sí, nada, bueno, lo mejor para este tipo, sé que lo había escuchado, tiene varios proyectos en mente, ojalá que agarre, bueno, vamos a estar ahí, ¿no? Si no quieren regalar una entrada, voy a estar más ahí. Voy a estar antes.
Top 2.
Top 2.
Realmente.
¿Me deja que te diga una cosa?
A ver.
Siento que hay una que ninguno de los dos nombramos que tiene que estar. Sí o sí tiene que estar.
Y era más probable, pero no sé si es tu top 1 o tu top 2. Claro. Pero eso es lo más interesante, pero bueno.
Yo creo que va a ser el top 1 tuyo y top 2 mío.
A ver, voy a decir mi top 2.
A ver.
The Holdovers.
Ah, eran los dos mismos.
Listo. Bueno, entonces la vamos a hacer juntos.
La vamos a hacer juntos de vuelta.
Entonces, The Holdovers, dirigida por Alexander Payne, cuenta la historia de en este colegio internado, en realidad, que es cerca de las afueras de Boston, donde básicamente escuela privada, donde los padres mandan a sus chicos a que estén y vivan ahí durante todo el año escolar.
Sí.
Tenemos un par de alumnos que son dejados durante lo que son las fiestas.
Sí.
Finalmente, algunos son buscados y nos quedamos con el querido Mr. Tully,
sí.
Quien es el último al que no van a buscar. Que, pobre, sufre absolutamente todas, encima no es querido ni por los... No lo quiere la madre, el padrastro, no lo quieren los amigos.
No.
Lo odia nuestro querido Paul Giamatti, que brilla de una forma descomunal y que le va a robar el Oscar.
Si se lo roba, sí. Le
rota de Cillian Murphy, de una forma...
Está ahí.
Pero está 100%, ahí. En un papel que... verdaderamente, uy, voy a sonar terrible, pero me retrotrae a Jimmy Stewart en La vida es bella.
Ok, mira.
Pero porque es la conversión perfecta. Nunca vi el camino del héroe, digamos, sí, del personaje. La reivindicación total.
Está bueno, boludo. O sea, escrito y dirigido no sería en el camino del héroe. ¿Verdad?
Los amigos del camino del héroe.
No, no soy amigo.
Pésimo trabajo, pero bueno.
No.
El camino de Paul Giamatti, la reivindicación que hay del personaje, de este profesor odioso, terrible, enojado con la vida, que solamente le interesa la historia antigua, Grecia y demás, que finalmente...
Es un tipo un poco aceptó la derrota de la vida.
Sí.
O sea, la gente que tiene nuestra edad es como que va diciendo, a mí no me está poca nada de guapo, qué sé yo.
Sí.
Yo le voy a encontrar la vuelta. El tipo aceptó que no le va a encontrar la vuelta.
100%.
Y dijo, bueno, ya está. Pero soy esto. A mí mientras no me toque mi quintita, que sería seguir estudiando, seguir viviendo en este colegio.
Exacto.
Y seguir enseñando civilizaciones antiguas, está todo bien.
Pero, ¿qué es el gran mérito de la película? Es poner en prueba, no hay nada que valga la pena en esta vida que vos valga la pena pelear. Ganes o pierdas. ¿Hay algo que vale la pena justamente ir en contra de eso? Porque encontraste una razón.
Sí.
Y la película verdaderamente es algo que no es... Pero me recuerda, obviamente, por cuestiones de tratarse en Navidad y demás, es muy un gran recordatorio de lo que es La vida es bella.
Sí.
Pero,
¿es una película navideña entonces?
Sí, pero 100%. 100%, 100%, sí. Pero la forma que tiene de retratar justamente esta idea de encontrar el valor en las amistades, en la familia, en aquellas cosas que de vuelta, que uno decide Y por esto vale la pena jugársela o plantar bandera acá
y también,
perder.
Y también el ¿quién te dijo que son muy viejos?
Totalmente, totalmente.
O sea, ¿quién te dijo que es tan tarde para cambiar? Uh-huh. Y ese tipo de cosas que le dan un... A una película que es navideña, que es esperanzadora, sí, y demás, también le dan esa cosa de ser una película que es mucho más que una película navideña. Porque, de hecho, es una película que no se estrenó para la temporada de Navidad.
No.
Se estrenó a principios de 2024. Uh-huh. Bueno, a mí me sorprendió cuando la vi porque dije, ah, llegué tarde. No, no. O sea,
fue ahora.
Claro, es... Y me encantó que sea así.
Sí.
Paul Giamatti, aparte de ser un actor consagrado, es un actor consagrado como o secundario o el malo.
Exacto.
Y acá te demuestra que está bien, lo del malo le sale bárbaro.
Sí, es odioso.
Es odioso.
Es el tipo más odioso posible. Pero ahí está lo fantástico, que es en empezar a bancarlo, en empezar a encontrar en este dúo entre,
sí, Tuli,
entre él y Tuli, en ver, bueno, acá está creciendo algo. Y de
no, momento, y aparte... Creo que lo que está muy bueno es que él tiene un sentido de la moral,
sí,
tan marcado desde el principio que él sabe,
exacto,
qué es lo bueno y qué es lo malo. Y al ser un profesor de una una secundaria tan prestigiosa,
sí,
juega con el hecho de, como esto estaba más o menos seteado en los 80,
exacto,
juega con la idea del viejo cascarrabia de siempre, que va,
sí,
a existir toda la vida, que te dice... Estos pendejos la tienen muy fácil ahora.
Es, ¿entendés?, el director de The Breakfast Club.
Claro, y va a seguir pasando, ¿entendés? Va, exacto, hasta 2040 y yo voy a hacer,
sí,
un...
No sé
qué también voy a hacer. Pero en 2060 yo voy a ser un viejo y probablemente diga, esta generación perdió los valores y bla,
claro,
bla, bla. Y después como, pará, pero te sentaste a hablar con lo de esta generación.
Exacto.
Capaz que cambiaron su forma, pero los valores están ahí. O por algo perdieron los valores.
100%.
Que juega con ese chiste, como que está ahí al caer, pero a propósito, y está muy bueno.
Y con un humor, verdaderamente es un cuento navideño, pero además de que, más allá de que está en los 80,
sí,
verdaderamente la forma de contar la historia, la narración, los personajes mismos, cómo se relacionan entre ellos,
no
parece
no seteada
en otro tiempo.
Sí,
es,
sí, sí.
No,
es una película que está muy sacada de contexto de lo que,
sí,
estamos acostumbrados a ver. Y es lo que me parece que la distingue. Y bueno, creo que por eso está tan alto en nuestros tops.
Y bueno, llegamos finalmente al top 1.
Sí. Estoy seguro que la mía, la que yo tengo en top 1, ni empezó. Ni estuvo en consideración.
No tengo dudas al respecto. Y la mía tampoco. Porque yo sí voy a decir una animada.
A ver.
Que se terminó.
¿Decís Elemental y...
No. Voy a decir el cine pochoclero como corresponde. Spider-Man a través,
bien,
del Spider-Verse.
Bien, te banco.
Yo soy muy fanático, fui muy fanático en su momento, porque mi hermano dijo, vamos a ver esta película, en,
sí,
su momento, y yo dije, es una película animada de Spider-Man. Ya vi 500 películas de Spider-Man.
Sí, señor.
¿Qué puede tener esta distinto que me va a interesar?
Sí.
Y verdaderamente es la historia de siempre de este personaje que se reivindica de por qué es el mejor superhéroe, porque es uno de nosotros que se convierte, que le cae por encima esta responsabilidad y que tiene que lidiar con todos los complejos de que implica ser una persona común y corriente con,
sí,
15.000 responsabilidades, pero además tiene que hacer las cosas realmente bien, con lo difícil que eso implica,
sí,
no tomar ventaja de la posición en la que se encuentra. Y lo hace. Y verdaderamente, ya la primera es absolutamente quizás una de las mejores películas para mi gusto de la década pasada,
sí,
porque además...
La venía defendiendo hace un
tiempo. Sí, 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 porque lo que intentó hacer, me parece, primero, obviamente, todo lo que es la saga Marvel y demás, de querer inventarte lo de los multiversos y demás. Sí,
el,
sí,
traje, que compren el traje en el de
otro. No, papito, esto ya lo inventó antes. Inclusive, lo que hace a través del Spider-Verse es lo que creo que intentó hacer No Way Home.
Sí.
Pero más allá de, obviamente, ah, está Toby, ah, está Andrew Garfield, esto es... No. Estos personajes vos no lo conocés.
Sí.
Pero así vas a llevarte la emoción de, che, hay un montón de Spider-Mans. Pero aparte de eso es contarte darle un trasfondo, entender por qué esto es importante, que te produzca algo de vuelta en un personaje, en Miles Morales, no en Peter Parker sobre todo, porque Peter Parker vos lo conocés, vos ya lo querés o no. Miles Morales es desconocido para muchos de nosotros que no.
Yo no sé quién es.
Perfecto. Es otro Spider-Man.
Ok.
Y es despertarte en él algo distinto con un humor de parte de, para mí, uno de los dúos más creativos y humorísticos de los últimos años, que son Christopher Miller y Phil Lloyd, que son quienes trajeron Modern Family a la televisión demás. Claro. 21 Jump Street. O sea, son gente muy, muy creativa a la hora de contar historias. Nada, en su primera parte, la verdad, la primera parte es algo descomunal. Esta segunda, para mí, continúa eso, lo lleva a otro nivel. Y me parece que algo que me pasó con, por ejemplo, con Misión Imposible, que es que digo, esta primera parte está muy bien, pero quiero saber cómo continúa. A través del Spider-Verse, parte 1, si quieren, le podemos decir, es aún mejor. No sé qué es lo que viene, pero aún así, lo que logra con respecto a lo que puede llegar a ser la animación y utilizarlo como un recurso a través de sus diferentes versiones, acuarelas, pinturas, dibujos, de lápiz, demás, es una cosa, pero es comunal. La verdad que es una locura. Así que bueno, ese es mi top 1.
Me diste ganas de verla.
Bien.
Voy a decir eso. Mi top 1, Saltburn. Sí, señor.
Mentira.
Obviamente.
No puede ser.
Hoy,
a la cual le dedicamos un episodio también.
Pero bueno, yo dije me costó hacer mi top 1. Uh-huh. Y la película que más me gustó, que más tuve ganas de hablar, que...
Es esta.
Aparte, ¿qué tiene Saltburn que no tiene el resto? Tiene la combinación, o sea, es el mix de las cosas. El todo es mucho más que la suma de las partes. Vos decís, el casting me parece, el guión me parece bárbaro. Realmente me parece genial. A mí, Emerald Fennell me compró el alma con Promising Young Woman. Y desde ahí ya está. Ella bien. Hace una película, yo la veo y me gusta y aplaudo como foca. Esa es la verdad. No como foca, porque realmente me encantó.
Sí, obvio.
Pero de ahí, bueno, la performance de tanto de Barry Keoghan como Jacob Elordi, que lo hablábamos más al principio, parecen sublimes. Yo creo que Barry Keoghan va a ser uno de los grandes. O sea, voy a decir una locura. Me van a matar. Pero es como ver películas de Al Pacino de joven. Sí. Yo así me siento. Me siento cuando la veo.
Listo.
Esto es como... Yo vi esta película y dije, esto es Dog's Days Afternoon.
¿En serio?
Sí. Yo veo esto y digo, estoy viendo un fenómeno. Y estoy contento porque el año pasado la que vi de él, que era de Banshees of Inisherin, no me gustó para nada.
Sí,
o sea, ahora que está en mi rincón, digo, o estoy yo en su rincón, digo, vamos todavía. Estoy exagerando un poco con lo de Al Pacino, puede ser.
Puede ser, pero igualmente...
No, o sea, en mi opinión súper personal, no creo que sea tan exagerado.
Me encantaría decir...
Hablame en 5 años
de... Decir igual que vamos a cerrar este episodio con Murder on the Dance Floor, si nos fuese porque nos re van a cortar el audio.
Está sonando en mi mente.
Sí, a mí desde que la mencionaste, igual, gran product placement verdaderamente de parte de Esmeralda.
Bueno, fotografía excepcional.
Sí, excepcional, totalmente. No lo podemos dejar
la música, bueno, la acabas de decir, y la dirección me parece fantástica. ¿De qué trata Saltburn? Para el que no la vio y ya llegó hasta acá. Existe un pibe que se llama Oliver Quick, que es interpretado por Barry Keoghan, que es un flaco humilde que termina entrando a la Universidad de Oxford, esa prestigiosa universidad. En el medio conoce al aristócrata promedio que va a Oxford. Bueno, no tan promedio, porque Félix es un rico, un hijo de, como se dice, poco convencional. Y acá es donde yo digo, esto me gusta de esta película. ¿Por qué? Porque no solamente, o sea, ¿qué significa no convencional? O sea, si hay convencional, hay infinitas formas de ser no convencional y sería correcto. Pero son como, no sé, muchos escalones, pisos, edificios por encima del concepto de hippie conozde. Y son excéntricos en su forma y los entendés porque, bueno, cuando ya la plata no solamente que no es una preocupación, sino que ni siquiera uno sabe cuánta plata tienen, yo creo que la vida también te empieza a pasar por esos lugares de el dinero como algo que está dado y como que me tengo que hacer cargo de por ahí los problemas del resto. Bueno, y al hacerse cargo de los problemas del resto pasa esto, ¿viste? De que Félix, este hijo de, termina imitándolo al chico humilde porque se hizo con Pinchi, porque dijo, che, copado este flaco, venite a pasar un verano en mi castillo. Y bueno, y toda la aventura de lo que pasa dentro de ese castillo, de cómo el arco del personaje de Oliver Quick se termina desenvolviendo, me pareció fascinante. Con, aparte de algo que me encantó de la película, es que sucede todo durante 2007. Claro. O sea, algo donde...
Añón,
donde, qué sé yo, yo tenía 10. Claro, entonces es como que ese año no existió. O sea, lo viví, pero no existió. ¿Entendés?
Sí.
Y me encantó Saltburn. No sé por qué para mí quedó tan, tan bastardeada, tan esnoviada.
Quedó como un momento de TikTok.
Claro, y yo creo que no es justo eso. Bien, o sea, no, me parece mucho más película. Creo que Emerald Fennell tiene mucho para entregarle. Creo que lo puso en otro lugar a Jacob Elordi también, porque sí, tanto ella como Sofía Coppola lograron darle a Jacob Elordi un lugar...
No, una dimensión más de la que tenía
previamente. Claro, más, es mucho más que el...
La cara bonita.
Y que el tipo de... El
de
tipo
euforia.
De euforia. Sí, es mucho más que eso. Sí. O no sé si lo es, pero denle el lugar a, que, a ver si el tipo puede ser más que eso o no. Y yo me quedo con eso de Saltburn. Es mi película número uno del año. Es la única que tenía, creo que 100% definida. Y bueno, por este año vamos a ver qué hay. O sea, sé que me gusta también esto de hacerlo en febrero. ¿Sabes por qué? Porque el año pasado mi top número uno fue Babylon. Y fue como muy sobre la hora. Sí. Entonces, si lo haces ahora en febrero tranquilo, ya no te queda esa cosa de que las películas que están... Tenía un término, me olvidé el nombre. Las películas que están buscando ser nominadas al Oscar salen a mediados de enero, un poquito antes quizás.
Las que baitean los cabrones.
Claro. Entonces, esas películas entran como una dimensión rara.
Claro, una nebulosa particular.
Claro, no sabés si son 2024, 2023.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo.
Cuando termina 2024 pensás que son 2023, pero después no son. Bueno, entra en juego todo eso.
Bien.
De todas formas, bueno, la pregunta de este episodio.
Sí.
Tengo que hacer dos chivos. Uno es la pregunta. Que ya
claramente.
Tarde. ¿Cuál sería tu top número uno? Está al caer. No me... Y la segunda es, este episodio ha sido sponsoreado por la consultora de datos All for Data. Uh-huh. Es una consultora de datos que la estoy abriendo yo y nuestro gran amigo Alejandro Chaín.
Antes de cerrar el episodio, igualmente, algo que a mí me gusta hacer es que, más allá de las películas que viste este año, o de las series que viste este año, digas, che, esto está muy bueno. Esto lo descubrí este año, está muy bueno.
Te voy a decir que vi que me voló la cabeza.
A ver.
Hoy en mi versión más argentina, probablemente.
Sí.
Una película que debería haber visto hace un par de años. El hijo de la novia, de José Campanella. A mí, Darín, me encanta. O sea, yo sé que hay algunos que dicen...
Se toma dos duchas de agua fría y con dos caliente, duchas de agua caliente y entonces él...
Pero más allá de que él haga siempre mi personaje. Yo tengo una debilidad. No estoy descubriendo nada. Pero es la película que más me gustó. Bien. Para los que no saben, él hace de un personaje que se llama Rafael, que es dueño de un restaurante. Tiene dos papás muy viejos. De hecho, una madre que ya está con problemas psiquiátricos y un padre que, a pesar de la película no lo dice, pero se entrevera un Alzheimer.
Sí.
Y a pesar de que el padre entiende todo esto, o sea, el padre de Darín en este caso, no puede evitar sentir todo el amor que siente como si fuera el primer día por la madre, lo cual es una historia de las más tiernas que hay para los que tienen como debilidad por las historias de amor. Es de lo mejor que existe para mí. Triste, dura, como la gran puta. Cuesta de ver. Se sufre. O sea, está tan bien interpretada que empatizas mucho. Es muy fácil de sentir lo que están sintiendo esta gente. Con dos pesos hicieron una obra maestra. ¿Y en tu caso?
Yo voy a hacer trampa. No voy a nombrar una película. Voy a nombrar una serie. Yo el año pasado, después de múltiples intentos, finalmente dije, te vas a mirar la primera temporada de Wire.
Ajá.
Varias veces la comencé a ver.
Sí.
Y la paré porque dije, yo no entiendo nada, esto no me interesa. No sí. entiendo por qué todos le encantan. Son todos unos chamulleros. Porque sí. claramente esto no está bueno. Finalmente digo, no son todos unos chamulleros. Esto efectivamente es excelente. The Wire es básicamente trata acerca de la vida en Baltimore contada desde el punto de vista tanto de la policía,
sí.
principalmente de lo que son narcóticos, contra los criminales que, bueno, son quienes venden drogas básicamente. Pero lo fantástico de esto creo que es, bueno, lo actual que es obviamente, pero además algo muy meritorio de HBO es cómo retrataba la realidad en su momento desde la problemática social. Y es algo que...
No cuando HBO encima era una
cosita. Sí, era una cosita, pero que vos decías, epa, acá hay demasiada sí. calidad para lo chico que
claro.
es. Y verdaderamente crearon un mundo que dan vida a una ciudad de una forma que nunca vi. Por más de que haya visto Game of Thrones y demás, nunca vi que dijeran, vamos a hacer Mira, que Baltimore se sienta real. Muy meritorio.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Tenés que tragarte la primera temporada?
Tenés que tragarte.
Porque yo vi el primer episodio.
Tenés que tragarte los primeros seis capítulos.
Ok.
La primera mitad de la primera temporada tenés que tragártela porque no entendés de qué carajo se trata.
Claro.
Yo creo que después.
O sea, vos sabés que es.
Sí, sí,
tipo,
sí.
El nombre lo dice. Obvio, es obvio. Ponerle un micrófono, meter, obvio. Infiltrar gente
es,
dentro
es,
de un.
Exactamente. Y es sí. más, y verdaderamente yo recomiendo a que el que la quiera ver es tragarte los primeros cinco capítulos. No vas a entender una goma, no vas a entender los personajes, vas a decir, no me cierra esto. Yo creo que después del quinto. No sé si arranca. Si no te gusta ese cierre de primera temporada, está perfecto. Pero me parece que vas a entender por qué está tan bueno, qué es lo que intentan contar. Nada, verdaderamente es una cosa única que no vi en otra serie, digamos. Y...
¿Te puedo hacer una pregunta? Dale. Última. Tiene cierre y final, ¿no? O sea, yo no...
Estoy... Bueno, ese es el tema. Estoy... Y la mente sí recién en la tercera temporada, querido.
Son seis.
Son seis. Hasta ahora, en la tercera, me sigue pareciendo fantástico. Lo que sí tienen, que algo que me parece muy creativo, es que
sí.
cada temporada van abarcando una dimensión particular de lo que es el crimen en Baltimore. Okay. La primera es todo el tema drogas
sí.
en barrios más humildes. Y la segunda es, por ejemplo, algo que a mí me encantó, porque sí. siendo muy argentino, es los puertos argentinos, los puertos, la aduana.
Sí.
Y los gremios. No. Se me pasó. Costumbre, demasiado tiempo hablando al pedo.
No, porque decimos, vos seguís hablando de Baltimore y me pongo mal porque una película que si me preguntabas a inicio.
¡No! ¡Cierto, es verdad!
Yo estaba seguro que iba a entrar, no entró. No entró, que es la película de Damián Cifrón.
¿Bien?
Tu cacho. Tu cacho killer. Huele que no esté. Así que voy a cerrar con eso.
Bien.
Con mi dolor. Si te sirve de algo.
Y bueno, buen arranque 2024 para ustedes también. Con eso cerramos.
Flaco, está terminando.
Sí. Con eso cerramos este episodio de Critirigido. Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter y Facebook. No se olviden también de seguirnos en Spotify y YouTube y de apretar la campanita para enterarse ni bien de nuevos episodios. Y como siempre, está disponible en nuestro mail. escrito.dirigido@gmail.com para cualquier cuestión. Sin nada más que decir, nos escuchamos en el siguiente episodio. El podcast es dirigido, escrito y dirigido.